Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional, el profesor Diego Buffa, licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, doctor en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, nos habla del continente africano.
El África es un continente sumamente heterogéneo, ¿no? Y con diferentes vicisitudes y particularidades. En general, podríamos decir que el continente africano, a partir del siglo XXI, ha crecido en muchas de las regiones, se ha comenzado a articular de una forma mucho más efectiva, ya sea en los mercados regionales como en el ámbito de la Unión Africana. Muchas de las deudas pendientes que tenía en su conformación la Unión Africana paulatinamente las fue subsanando y conformándose en plenitud los objetivos que se fijó desde su inicio en los años 90, la década del 90, con lo cual yo creo que también es interesante que a partir del siglo XXI no solamente el África fue creciendo, y fue creciendo también en función de que muchos de los conflictos intraestatales propios de las décadas finales del siglo XX, de los años 90, se fueron subsanando y estos países, digamos, al finalizar los conflictos internos, fueron creciendo cada vez más. Es interesante también la irrupción de nuevos socios en el continente africano. O sea, ya no lo que eufemísticamente anteriormente se llamaban los países dorantes, las ex metrópolis, sino también entrando en el escenario africano otros países como China, como la India, en determinado momento, hoy un poco más retirado, el caso de Brasil como potencia emergente, una serie de actores que anteriormente no tenían un peso importante y hoy lo tienen en el continente africano.
¿Las relaciones Argentina o Latinoamérica y África?
Las relaciones entre África y América Latina, bueno, han sufrido un poco un revés, me parece a mí, en los últimos tiempos, en función de que está en tela de juicio, o está ampliamente, bueno, en gran parte cuestionada el rol de UNASUR, ¿no? En el ámbito de Sudamérica. UNASUR cumplía un rol importante de nexo con el continente africano a partir de una serie de reuniones y trabajos que se venían realizando entre la Unión Africana y UNASUR en función de estimular la cooperación y el comercio sur-sur. Eso está un poco en stand-by hoy. Sí es interesante que en los últimos años se incrementaron los vínculos entre diferentes países africanos y los socios tradicionales de América Latina, podemos decir, los vínculos históricos que tienen a nivel político, educativo, etcétera, con Cuba, los mayores vínculos que empezó a tener la Venezuela bolivariana con el continente africano, y posteriormente los socios sudamericanos tradicionales, que son Brasil y Argentina, que desplegaron una política en el caso de Argentina un poco selectiva, con la apertura de nuevas embajadas desde el gobierno anterior, como el gobierno actual, en el continente africano de manera selectiva, pero digo, llevando adelante un interés por parte de nuestro país en vincularse con los estados africanos, y en el caso de Brasil, por lo menos hasta el último gobierno, con una política claramente de presencia en casi todos los países africanos, ¿no?
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Profesor Diego Buffa, docente de la maestría en Relaciones Internacionales, especialista en África, profesor del doctorado en Relaciones Internacionales y miembro investigador del Departamento de África del IRI, se refiere a la situación actual del continente africano.
Los vínculos de China con el África no se generaron en los últimos tiempos solamente, ¿no? Tenemos desde la antigüedad, podemos citar los vínculos chinos con el África, así como se producen estos acercamientos de China en relación al África, también se produjeron en otros momentos históricos una retirada muy abrupta de China del continente. Podemos hablar, digamos, desde la antigüedad, desde la etapa imperial china y sus vínculos con el con la Alejandría del Egipto antiguo, pero sobre todo posteriormente durante la dinastía Song, la dinastía Ming, todo lo que sería el África Oriental, la ciudad de Suajilis, lo que hoy sería, digamos, Kenia, Tanzania, norte de Mozambique, con un amplio comercio entre ambas partes. Posteriormente, con el inicio del proceso de descolonización de África, China también tiene una irrupción, sobre todo a partir de el sino chino-soviético, comienza a jugar como un actor más, conjuntamente con las dos superpotencias que tenían un rol en el África de apoyo y de movimientos independentistas en el continente. Ya en aquel momento China no solamente apoyó a algunos movimientos independentistas, llevó adelante una serie de obras de infraestructura importantes en el África Meridional, vinculadas al ferrocarril, etcétera, para poder sacar la producción a los puertos de regiones que estaban, digamos, imposibilitadas hasta ese momento de hacerlo. Y una nueva, digamos, un nuevo acercamiento de China en estos últimos años, en principio vinculándose a un sector petrolero en función de los intereses chinos, sobre todo a partir de los años 80, post Tiananmen, en donde China de alguna manera tiene para sostener su crecimiento pronunciado, tiene que garantizar paliar el déficit energético que le pone de alguna manera una traba. Entonces comienza vinculándose con países fundamentalmente petroleros, pero también, digamos, expande su influencia a otras regiones que no necesariamente tienen que ver con los hidrocarburos. Y la inversión es en todo tipo, ¿no? No solamente generando nuevos puestos de trabajo a partir de las inversiones que se hacen desde el continente chino, sino invirtiendo en infraestructura, en centros de salud. Bueno, una situación bastante compleja en donde, bueno, que no está exenta de críticas también, ¿no? Sobre todo por parte de las ex metrópolis europeas o de la Unión Europea en su conjunto, que desde hace un tiempo impuso una condicionalidad política al África, es decir, se vincula o plantean la vinculación en función de que los países africanos cumplan con lo que ellos denominan el good government, las políticas de buen gobierno, es decir, que sean países democráticos, pluripartidistas, multipartidistas y que respeten los derechos humanos. El argumento que tiene Occidente, Europa sobre todo, es que China se vincula con estados que no cumplirían esos requisitos. Ahora, bueno, eso habría que remontarse, hacer un repaso histórico a ver si Europa en otros momentos no lo hizo, digamos, ¿no? Yo creo que China, bueno, está construyendo un nuevo tipo de relación con los países africanos, e incluso en los últimos años también ha contribuido en lo que respecta a pacificar determinados territorios, aportando tropas en el campo del mantenimiento de la paz, etc., ¿no? La situación es mucho más compleja y no tiene que ver solamente con los intereses vinculados a los hidrocarburos, etc., ¿no?
En esta era de Trump, ¿cómo es la relación entre Estados Unidos y África y el continente africano?
Me parece,
¿existe o no?
Sí, me parece que se ha constreñido un poco, ¿no? O sea, en el contexto del discurso que tiene Trump de cerrar las fronteras de Estados Unidos, que no solamente involucra a las migraciones, que claro, son las más cercanas, las de América Latina, también ha contribuido a cerrar en todo sentido las fronteras, y la migración africana hacia los Estados Unidos ha quedado totalmente imposibilitada. Yo creo que en la anterior gestión de Obama frente a la presidencia de los Estados Unidos, había un acercamiento de alguna manera a partir de sus ancestros kenianos, etcétera, había un acercamiento hacia el África o una voluntad de Estados Unidos de invertir, llevar adelante inversiones en el continente africano, que hoy se ven un poco más restringidas en ese sentido, ¿no? Pero, no sé, habría que desmenuzar algunos tipos de variables y ver posiblemente, digamos, determinados intereses vinculados a negocios inmobiliarios, de capitales estadounidenses, podrían tener algún tipo de cabida en algunas regiones de África, ¿no? Que van teniendo, que han tenido, sobre todo en el siglo XXI, un crecimiento en lo que respecta a un boom de orden inmobiliario, en lo que respecta, por ejemplo, a compañías vinculadas a telefonía celulares, internet, ese tipo de servicio que se comienza a gestar en un África que está creciendo. Las empresas estadounidenses por ahí tienen interés en competir en esas áreas.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
tiempo internacional, el profesor Diego Buffa se refiere a los contrastes que tiene el continente africano y que también se ven en América Latina, en oportunidad de la jornada sobre África que se realizó en el IRI.
A mí me interesa siempre, cuando doy clase, tratar de hacerme ver a muchos de los colegas que uno tiene o alumnos, que muchos de estos contrastes que nosotros vemos claramente del continente africano también se manifiestan en América Latina. Y lo tenemos como más incorporado, digamos, estas inequidades que vemos en África también se ven en el seno de nuestra América Latina, ¿no? Entonces, es parte también de cierto prejuicio que se fue construyendo en relación a la historia y el presente africano. Yo, igual que la compañera, provengo de la historia. El título mío de grado es licenciado en historia y posteriormente hice una maestría y un doctorado en relaciones internacionales, con lo cual soy un bicho de frontera, digamos, ¿no? Los historiadores no me reconocen, los de relaciones internacionales tampoco, y a mí me gusta porque juego un poco con esas dos cosas, y me parece que enriquece eso, ¿no? Porque uno va explorando a lo mejor otro tipo de abordajes, etc. Lo que yo he trabajado en los últimos años ha sido la temática vinculada a los conflictos y a la resolución de conflictos en el continente africano. Más específicamente, así como tu caso fue el caso de Ruanda, en el caso mío fue analizar el conflicto de Angola y de Mozambique y sus respectivas resoluciones, ¿no? Es decir, en la África lusófona siempre se creía o había gran parte de la literatura que asociaba estos conflictos, como habían tenido una metrópoli común, como se habían independizado en la misma época, como que eran conflictos similares y que se habían resuelto de forma similar también. Yo lo que busqué demostrar en aquel momento es que eran totalmente disímiles, que se separaron a lo largo del conflicto y que eso también redundó en resoluciones totalmente diferentes en ambos casos, ¿no? Y para eso también utilicé un poco jugar con los diferentes niveles, ¿no? El nivel local de cada uno de los conflictos, el regional, cómo se articularon con los países vecinos, con los líderes vecinos, y también el contexto internacional, cómo esos conflictos, el escenario internacional de alguna manera los marcó de diferente manera, ¿no? O sea, vamos a tener, como en el conflicto de Angola, actores como en el caso de las tropas cubanas que marcan y que garantizan cierta estabilidad del nuevo gobierno independiente que no lo tiene Mozambique, por ejemplo. Angola va a ser invadida también por Sudáfrica en determinado momento, y eso generó una estabilidad a nivel regional muy, muy importante, ¿no? Y que cuando comenzó o se intentó generar una ingeniería de pacificación del África Meridional, se buscó de alguna manera desarticular el conflicto en Mozambique, desarticular el conflicto en Angola, se otorgó por parte de Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, la independencia a Namibia, recién en 1990 estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos aquí que la mayoría de los países africanos se independizaron en la década del 60. Casi 17, 18 países en 1960 concretamente. Claro, las ex colonias portuguesas lo hicieron en el 75, la mayoría de ellas, producto también de su lucha por la independencia, porque existían en cada uno de los escenarios coloniales de África movimientos que luchaban por su independencia, pero también por una cuestión puntual en el caso de las colonias lusófonas, que es la derrota o el fin del régimen salazarista que había gobernado Portugal desde los años 30 en adelante con la revolución de los claveles y el triunfo de los capitanes. Bueno, eso ya lo veremos en otro espacio, cómo actuó el Partido Comunista Portugués, los capitanes y los líderes de los movimientos independentistas, también este año, digamos, además de que se conmemora la masacre de Ruanda, el genocidio de Ruanda, también se conmemora, digamos, la muerte de Agostinho Neto, uno de los líderes de la independencia de Angola, que lamentablemente muere en el exilio, muere un poco en la Unión Soviética producto de un cáncer que tenía. Pero también, digo, hay cosas interesantes, esa dicotomía del África, así como hablamos que este año se cumplen los 25 años, desde el 94 a la fecha, del genocidio de Ruanda, también tenemos que decir que se cumplen la misma cantidad de años. En 1994 finaliza el apartheid en Sudáfrica, asume Mandela en las primeras elecciones libres y pluriétnicas en la Sudáfrica post-apartheid, ¿no? Fue muy interesante eso ahí. Y bueno, también yo en determinado momento también lo que trabajé, fue un poco la política exterior argentina. Sí, en los últimos años a mí me interesó verla desde otra perspectiva, ver estas relaciones sur-sur, no tanto desde una perspectiva comercial o diplomática concretamente, sino ver otros actores que han surgido en el seno de las relaciones diplomáticas entre África y la Argentina. Y sí me interesó, por ejemplo, hace muchísimos años que en la Cancillería Argentina se festeja el Día de África. Pero ya hace bastantes años que muchas de las embajadas africanas en la Argentina, especialmente las de Nigeria o las de Sudáfrica, han estimulado la presencia de los afrodescendientes argentinos apropiándose de esa festividad. Entonces, ya no es el discurso solamente de el decano de los embajadores africanos o algún representante de la Cancillería Argentina, sino que también lo han hecho suyo, porque también las embajadas africanas en la Argentina se han dado cuenta que es una forma también de acercarse y llegar a la población de otra manera, con menos exotismo, diciendo, a ver, aquí también hay africanos, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo atrás.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Thank you.
Una de las transformaciones más importantes en las relaciones internacionales fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Nacida hacia el final de la Segunda Guerra en 1945, la ONU es el primer organismo con vocación universal y su objetivo principal es el de evitar futuros enfrentamientos entre todos los países del mundo y preservar la paz.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.